7 de la tarde en punto de este día, lunes 15 de febrero de 2021. Seba Rivas, ¿cómo estás?
Bienvenido. ¿Cómo estás, José Soto?
Bien, pues aquí estamos. Bienvenido a Nada Personal. ¿Qué tal tu fin de semana?
Mira, todo lo bien que puede tener un fin de semana alguien que hincha de Colo Colo. Creo que con eso te lo digo todo.
Ya, ok. Oye, pero al margen de las penurias deportivas, tú estuviste encerrado, tu comuna está en cuarentena, estás en fase 2.
En Providencia estamos en fase 3, así que alguna movilidad más tenemos. Nos tuvimos un tiempito en fase 2, pero... Pero ¿sabes qué se nota? Es raro, se nota que hay menos gente ahora en febrero. De hecho, estaba viendo que había algunas cifras con respecto a eso y parece que ha bajado efectivamente la cantidad de personas que están en las calles.
Sí, uy, te perdimos de pronto. Dejé de escucharte, ¿no? ¿Seba, me escucha?
Sí, te escucho perfecto. Ya, no, te decía, sí. Da la impresión que bajó la gente, que hay harta gente de vacaciones y también gente volviendo. Ya estamos en la quincena, esto es como lo habitual. Parece ya un poquito más vacaciones de lo que parecía hasta hace unos días. ¿Y tú cómo estuviste? ¿A ti te tocó
encerrada.
Transición, que es cuarentena los fines de semana.
Sí, encerrada en colina, nada que hacer, po. Ahí cumpliendo la normativa, comiendo.
Comiendo, viendo tele, streaming.
Sí.
Yo creo que para la empresa de streaming esto ha sido maravilloso, ¿no?
Sí.
Porque es lo que, ¿qué le queda a uno, digamos?
Si no queda nada.
Escuchar música, ver series.
Sí, nada, exactamente.
Más. ¿Qué va a
hacer? Oye, lo bueno es que, claro, yo permanezco encerrado, pero hay otros que estaban en cuarentena total, fase 1, que pasaron a la fase 2, especialmente comunas que llevaban más de 4 semanas, que venían reclamando. Hubo novedades positivas en el plan paso a paso, sí. Seba.
Lo hablamos la semana pasada, había este reclamo de las comunas que llevaban mucho tiempo en cuarentena, sobre todo en la zona de Los Lagos, Puerto Montt, Osorno. Bueno, los escucharon, y tanto los escucharon que hay un grupo de comunas que, de forma bastante inédita, generalmente se anuncian los lunes las medidas para que se implementen los jueves. Bueno, hay un grupo de comunas, entre ellas Puerto Montt, Puerto Varas, Paredes de Chiloé, que van a entrar a transición mañana mismo. O sea que hoy día en la noche, digamos, ya es el último minuto donde van a estar en cuarentena total, y desde mañana están en la misma lógica que estabas tú el fin de semana, José, que es no hay cuarentena durante la semana, sí todavía durante sábado y domingo.
Oye, y sobre las vacunas, parece ser que ya llegamos a los 2 millones, ¿no? El conteo se anduvo adelantando.
Se supone que sí, se supone que estamos ya al borde de los 2 millones. Eso ¿ya? es una cifra bien importante, es el 10% de la población chilena que tendría la primera dosis.
Sí.
A recalcar, la inmunidad no se alcanza, según los estudios, hasta después de 10 días después de la segunda dosis.
Claro.
O sea, viene la primera dosis, la segunda dosis, unos días, y ahí en teoría tú estás inmune. Pero son súper buenas noticias. O sea, digamos, va avanzando bien la vacunación. Y hoy día, José, partieron también los profesores. ¿Eh? Que ahí hay un
enredo ahí que vamos a explicarles bien.
Hay una tensión ahí con cuándo se vuelve a las clases presenciales. Porque el ministerio quiere una cosa, los profesores quieren otra, y están los alcaldes entre medio, que son los que al final en la educación municipal deciden, digamos. Entonces hay varios puntos que uno dice, a ver, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Con muchísimas familias pendientes, porque la decisión de mandar un hijo al colegio o los efectos son para toda la familia, digamos, y en todos los ciclos. Incluso pueden incidir en tus posibilidades de ir o no al trabajo presencial. Entonces, pero hay harta incertidumbre cuando supuestamente quedan quedan 2 semanas justas para la fecha de inicio de clases que había fijado el Ministerio de Educación, que es el 1 de marzo.
Sí, bueno, el Colegio de Profesores ya está diciendo que debería ser el retorno a clases en abril o en mayo. Hay algunos alcaldes que dicen, bueno, podría ser en abril si nos organizamos. La verdad es que está bien complicada la cosa en términos de ponerse de acuerdo, pero hay una suerte de consenso que tiene que haber algún tipo de acuerdo para lograr, por lo menos, que estén disponibles las clases presenciales. Lo que decía el ministro Paris, si finalmente algún papá decide que su hijo no va a ir a clases porque le da miedo por la situación epidemiológica, pero por lo menos tenga la disponibilidad, el servicio educativo que esté disponible para hacer clases presenciales, especialmente porque hay casas donde sencillamente no se puede tener a los niños y hay que enviarlos al colegio. Pero bueno, les vamos a contarte todo eso, Seba. También hay debate por el toque de queda.
Si es que hay debate.
El rubro gastronómico está comercial, está pidiendo, especialmente en las zonas donde ha habido reiterada baja positividad en los últimos días. Entonces dice, flexibilicemos un poquito, hasta las 11, hasta la medianoche.
Estuvo
parece
así,
que no hay mucho quórum para eso.
Ahora no nos acordamos, pero estuvo así en un minuto, ¿te acordáis?
Sí,
que se corrió hasta las 11, después incluso hasta las 12. Pero claro, cuando tú empiezas a ver, de hecho, más que la cuarentena en los países del primer mundo, la medida que se mantiene es el toque de queda entre otras cosas porque se busca evitar las reuniones, o sea, más bien la idea es que no se junte tanta gente en las casas y en el fondo evitar ese tipo de focos de contagio que en general en la experiencia se ha demostrado que es alto, pero por otra parte, claro, hay rubros que con esa decisión ya prácticamente llevan un año y algunos, digamos, en algunas zonas específicas por el estallido social, más de un año, en una situación bastante compleja. Entonces, se están levantando los pedidos y es probable que en algún minuto la autoridad tenga que tomarlo, así como, por ejemplo, y lo decía hoy día el ministro París, tuvo que hizo una especie de mea culpa por no haber sido totalmente claro con respecto a las
pidió perdón.
Es probable, aquí no es necesario que pida perdón, pero es probable que algo pase también con el toque de queda, porque efectivamente afecta varias actividades ayudan a mover la economía de nuestro país.
Oye, dice que podría ser esta semana que se anunciara algo, alguna flexibilidad, una horita o dos.
Para aprovechar los últimos días de febrero.
Sí, oye, te juro que yo con el toque de queda a las 12 de la noche era realmente feliz, porque uno llega a la casa, perdón, tengo Francesca Ravisa que nos va a leer las noticias, que me pone cara de, no puedo creer que digas eso, porque no puedo creer que estoy acostumbrada a que te digan a qué hora tienes que llegar, pero de verdad que acostarse a las 12 de la noche cuando uno sale, o salir y estar solamente hasta las 11 de la noche, es rico, ¿no? Como descansar. No, la Fran me quiere matar.
Depende para quién, José Soto. Depende para quién.
Sí, depende.
A mí me gusta, yo no tengo problemas, pero yo soy más casero que, me imagino, a ver, hay gente que razonablemente se ha cumplido con todas las normas, no ha tenido un carrete como se debe desde hace, ¿cuánto? Casi un año.
Sí.
O sea,
sí,
las medidas vienen desde el 16 de marzo, viene algún tipo de medida, el 18 de marzo se dictó el estado de emergencia. O sea, casi estamos ya por los 11 meses y no se ve, a ver, y seamos honestos, no se ve que esto vaya a cambiar. El toque de queda se puede correr. Muy difícil que lo saquen de plano.
No,
entonces,
eso está difícil. Si ves en el todo el mundo, no en ninguna parte hay libertad. Total,
no, digamos. Muy difícil, entonces. No, y de hecho tienes países, por ejemplo, donde, como Australia o Nueva Zelanda, hay un nuevo caso y las ciudades se cierran, digamos. O sea, esto también, incluso en los mejores lugares, tiene mucho que ver con acción y reacción. Acá, digamos, parece que todavía no hay un quórum para bajar medidas así, quizás sí para flexibilizarlas, y eso es lo que podríamos ver esta semana.
Oye, Seba, preguntémosle la opinión a la Fran Ravizza, que nos va a leer las noticias, pero antes quiero saber qué opinas del toque de queda. Fran, ¿por qué me miraste con esta cara?
El ministro, que piense en lo que estamos solteros, en lo que tenemos juventud. Yo que salgo después del programa, llego a mi casa, no alcanzo a hacer nada.
El plan Francesca Ravizza vamos a tener que hacer.
Sí, piense, todos somos Francesca, yo creo.
Sí, no, y sabes que todo, uno va de repente, claro, si salimos acá a las 8 de la noche, uno va al final a tomarse algo, las poquísimas veces, una hora y media, como
al pronto
mucho.
A comerte un hot dog, porque no alcanza, mamá.
Como mucho, sí, no, si no se alcanza nomás, no. No alcanza. Si yo
y a las 12 tampoco, ¿ah?
No, a las 12 yo quedo perfecta, me sobra.
Es más económico, eso sí, porque es menos horas en el bar.
Y menos caña, menos todo.
Menos todo. Ya vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
El vocero de gobierno, Jaime Belolio, reclamó contra el Colegio de Profesores por advertir que en marzo no volverán a clases presenciales debido a que no estarán todos los docentes vacunados. El ministro pidió al gremio más colaboración y menos rechazo a todo, tomando en cuenta que son los niños más vulnerables los que se ven afectados con la suspensión de actividades escolares. El ministro de Salud, Enrique París, también abordó el tema y aseguró que estamos vacunando a los profesores una semana antes, de manera anticipada, para que estén protegidos antes del inicio del año escolar. La última encuesta Cadem Plaza Pública registró un alza de 9 puntos en la aprobación del gobierno durante la pandemia, alcanzando el 50%. En cuanto a la aprobación del presidente Piñera, esta consignó una nueva alza llegando al 23%, y la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitges, sigue siendo el personaje público mejor evaluado con un 59% de aprobación. En consideración a las oleadas migratorias al norte del país, un 60% de los encuestados considera mal la llegada de los inmigrantes y el 56% cree que estos deberían ser expulsados. Alemania decidió cerrar sus fronteras para frenar las variantes del COVID-19, pese a las críticas de la Unión Europea. Los únicos que están autorizados a pasar son los ciudadanos alemanes, los residentes en el país y los trabajadores fronterizos esenciales, así como el transporte de mercancías, siempre y cuando presenten un test PCR negativo al coronavirus. Mañana regresa la Liga de Campeones con los duelos de ida de los octavos de final. A las 17 horas, el Leipzig recibirá al Liverpool en el Puskás Arena, mientras que el Barcelona se medirá en el Camp Nou ante el finalista de la temporada pasada, el Paris Saint-Germain, que no contará con una de sus figuras, Neymar, porque se encuentra lesionado.
Muchas gracias, Fran.
Los febreros de Neymar, pero esta vez se le echó de verdad.
Muy bien.
Nos vemos.
Chao, chao, Fran. Chao. 7:10 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Ya, partamos por las cifras hoy día, las cifras sanitarias anunciadas por el ministro Enrique París, Seba, que dijo que se confirmaron 3.333 nuevos casos de COVID, una disminución del 15% de los contagios en las últimas dos semanas. El ministro estaba junto al subsecretario de redes asistenciales, junto a su equipo tradicional, donde dijo que la inmunización, ya ha recibido inmunización total, la vacunación en esa hora, digamos, iba a cubrir 1.922.000. Es decir, en cualquier minuto ya se puede estar generando el anuncio de los 2 millones de vacunas.
¿Y sabes qué he hecho, José Soto? Justo recién, parece que ya va a ser una tradición. El presidente Sebastián Piñera,
¿ya?,
en su cuenta de Twitter anunció que pasamos los 2 millones hace nada, digamos, unos minutos, y la nueva cifra de vacunados son 2.092.453 personas, más del 10% de la población chilena. Y mira, habría que sacar los números, pero es probable que estemos cerca del día donde ha habido más vacunados, como margen 250.000 vacunados durante la jornada, que nos hace estar en track para lo que el ministro Enrique París ha recalcado. A él le interesaría tener a la mayor población de vacunados, cerca de 4 millones de vacunados para el 28 de febrero. La idea es vacunar a 5 millones de personas antes de que termine el primer trimestre. Y estamos, diría que estamos como en camino para lograr eso con dos dosis. O sea, digamos que al 31 de marzo haya dos dosis puestas para cerca de 5 millones de personas, que no, sería un logro gigantesco, el 20% de la población.
Importante decir también que hoy una cifra importante de fallecidos se va, 83 personas fallecieron, con lo cual la cifra de decesos aumenta a 19.624 en todo el país. Es decir, seguimos con una cantidad alta de fallecidos. Y bueno, el ministro París dijo la semana pasada que recién podría haber una baja que se note del proceso de inmunización, de vacunación. Recién en la segunda quincena del mes de abril podríamos empezar a notar los resultados en función de cómo han sido los países que van más adelantados, por ejemplo, Israel.
Israel, que uno lo viera con una envidia gigantesca, pero si todo está bien, vamos para allá, pero no va a ser ahora y no va a ser probablemente en marzo, como dice el ministro. Queda un rato para poder ver esas cifras, aunque de todas maneras sí estamos un poquito mejor y hemos bajado, por ejemplo, bajamos 15% los casos con respecto al promedio de 7 días atrás. Y vamos mejor de lo que estuvimos en enero, pero de todas maneras es bien lentito. Todavía hay que cuidarse, hay que tener precaución. Incluso quienes recibieron la primera dosis de la vacuna, porque de nuevo, la inmunización se gatilla después de la segunda dosis, más o menos 7 a 10 días después. Entonces hay que cuidarse en este tramo, pero las cifras van un poquito mejor de lo que están, que estuvieron muy preocupantes durante el mes de enero.
Claro. En paralelo, buenas noticias con el plan paso a paso, especialmente las comunas que ya estaban desesperadas porque ya llevaban más de 4 semanas en cuarentena total, en la fase 1. Hoy día anunciaron que pasan a transición las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Copiapó, Diego de Almagro, bueno, entre otras, digamos, Laja, Castro, Puerto Montt, Puerto Varas, Quellón, Fresia, Osorno, San Juan de la Costa, Ancud, Curacao, de Vélez, en Los Lagos. Son varias las comunas que pasan a la fase 2.
Y en estos casos, José Soto, es inmediatamente mañana. Es distinto de lo que ha sido otras veces. Esto es inmediatamente, no esperan al jueves. De hecho, hay otro grupo de comunas: Petorca, la región de Valparaíso, Olivar, Santa Cruz, Nancagua, Rancagua, Coltauco y Coínco, O'Higgins, Rauco en el Maule, Curacautín en la Araucanía, Futaleufú en Los Lagos, Aysén en la región de Aysén, y Porvenir, que pasan de transición a planificación. Y ellos sí pasan el jueves. Ellos sí, es el jueves a las 5 de la madrugada, como es tradicional. Pero el grupo de 23 comunas que tú mencionaste, esto es mañana mismo pasan de cuarentena a transición y por lo tanto pueden salir y circular libremente por las calles hasta el viernes, que la transición incluye que tú tienes cuarentena durante los fines de semana.
Bueno, la presión de los centros, los como epicentros como económicos de cada región fue bien importante, del comercio, de los centros gastronómicos, médicos, etcétera. De hecho, el ministro París tuvo que enfrentar, digamos, estas críticas la semana pasada, y hoy ya derechamente pidió disculpa por no haber advertido que esto podía durar en realidad más de 4 semanas, porque lo que reclaman las regiones, Seba, es que mucha gente se organizó pensando en que después de la 4ª semana se abre todo, porque ese fue el compromiso, por lo tanto empezó a organizar logística para abrir comercio, para abrir restaurantes, etcétera. Y hay una inversión que es bien importante, porque recordemos que estamos en periodo estival y es donde muchas regiones, muchas comunas se juegan el año completo para tratar de mantenerse o de generar comercio y negocio, para mover la economía básicamente. Entonces hoy día el ministro París lo que decía es que, claro, él decía, nosotros quizás no hicimos claramente el anuncio diciendo que íbamos a tomar en cuenta la incidencia y también la positividad de los casos para lograr avanzar. Si no fuimos claros al hacer ese anuncio, les pido disculpas, fue lo que
claro,
dijo.
Claro, porque además hay como una José Soto como Curanilahue que lleva 9 semanas en cuarentena. Entonces, claro, uno puede decir, los habitantes de Curanilahue con justa razón estaban esperando que si le habían dicho que no iba a durar 4 semanas, eso cambiara, digamos.
Claro, exactamente. Ya, pues bueno, sigue este proceso.
Okay. No te digo, te perdí. Finalmente.
Ahora sí.
Finalmente, digamos, eso no cambió, no ocurrió en el minuto. Uh-huh. Obligado un poco. A ver, el ministro igual juega con esto, digamos. Dice que no hay presiones, que que un gobierno de diálogo. Pero efectivamente, durante la última semana, en Los Lagos sobre todo, hubo mucha presión para que la medida se tomara. Y claro, en el fondo, hoy día se levantan porque según París están los criterios, pero también se levantan de un día para otro, que es algo que no había ocurrido. O sea, de todas maneras hay algo excepcional en este caso.
Sí, está claro que hay algo excepcional. De hecho, el mismo ministro París dijo que iba a hablar con los representantes, el mismo dijo, voy a reevaluar las cifras, voy a ver los antecedentes que ellos me están diciendo. O sea, claramente hay una presión algo impresionante. Hay. El mismo ministro dijo que él hay que lograr un equilibrio entre economía y salud. A él le toca la salud y defender a la salud de las personas, al ministro de Economía le tocará defender la economía. Entonces, evidentemente que se generan debates, y lo hemos leído ya tantas veces en La Tercera, estos debates entre ambos ministros, tratando un poco de influir en la decisión final, muchas veces que toma el propio presidente de la República. Entonces, claro, si hay presiones de todas formas. Son las 7 de la tarde y 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
A propósito del proceso de vacunación, hoy comenzó la etapa de vacunación contra el COVID-19 para los profesores mayores de 60 años. Partió con la vacunación de una profesora en la Escuela República de Alemania, que está en Santiago Centro, y en esta primera etapa el Ministerio de Salud espera poder vacunar a cerca de 54.000 funcionarios y funcionarias de la educación. Esto en un contexto que ha repetido hasta el cansancio el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que dice tienen que volver o tienen que estar disponibles todos los colegios a partir de marzo. Las clases presencial deben estar disponibles a partir de marzo, independiente de que cada papá quiera tomar una decisión distinta o independiente de que finalmente se adopte mientras tanto un sistema mixto. Esto ha sido algo que han resistido mucho los profesores. Hoy día el gremio de los profesores reclamó, dijo que, de hecho, dijo claramente el presidente del Colegio de Profesores, que es Carlos Díaz, dijo que hay que buscar una mejor fecha, que marzo recién es un mes para sentarse a conversar, para ver de qué manera podemos facilitarle a todos los profesores y a todos los colegios todas las medidas sanitarias necesarias, pero dice él que por ahora no está listo ni la vacunación, ni los colegios, ni los profesores, ni los apoderados para volver a clases, ni menos los estudiantes. Y claro, él dice esto podría ser recién en abril o en mayo también, es él planteaba que, como claro, retorno. Y suena muy lejos mayo retornar a las clases.
Suena lejos mayo, pero por otra parte, claro, cuando uno ve el proceso general de vacunación, más o menos el cálculo es que son casi 500.000 de personas las que tú vas a tener que vacunar vinculadas al mundo de la educación. El Mineduc calculaba que son 513.621 personas entre profesores, parvularios, asistentes de la educación, directores administrativos y manipuladores de alimentos de la JUNAEB. Los colegios también son lugares donde se entrega alimentación y es un rol súper importante que cumplen. Entonces, todo ese grupo está incluido dentro del grupo prioritario de la vacuna. Pero ¿cuándo los vas a poder tener?
Uy, lo perdimos al Seba. ¿Tenemos problemas de conexión con Seba?
¿Me escuchas ahí?
Sí, ahora sí, Seba.
No, lo que te decía es, ¿cuándo los vas a poder tener inoculados? Ahí está la situación. ¿Por qué? Porque los mismos plazos indican que tú más o menos desde este minuto, desde la primera vacuna, son 40 días para generar la inmunidad. El Colegio de Profesores tiene un punto, pero por otra parte, José Soto, en los distintos países, a ver, es complicado decir que se ha demostrado que no tener clases para un grupo, para los grupos vulnerables de la población, es tan complicado como el COVID-19, pero las perspectivas a largo plazo de perder un año son complejísimas.
Y además uno ve también la experiencia comparada, Seba, de países que están con rebrotes agresivísimos, y lo último que han decidido, y muchos no lo finalmente no lo deciden, es cerrar los colegios, digamos. Están en cuarentena, están con toques de queda feroces a las 6 de la tarde, pero las clases no se suspenden.
O sea, en muchos países se ha hecho como la última barrera el colegio. El colegio es lo que no se toca. Se toca los restaurantes, pero el colegio no se toca. Ahora, también, y a ver, es cierto, hay un punto con respecto a si estás haciendo un proceso de vacunación que va bien y que puedes tener resultados en un mes, quizás vale la pena sentarse a conversar, pero márgenes más allá parecen difíciles. Y además acá se mete un tercer actor, José, y lo conversábamos, porque está el Ministerio de Educación, están los profesores, pero para la educación municipal están los alcaldes. Y ya hay varios alcaldes de diferentes signos que han dicho que ellos por ahora no vuelven. De hecho, por ejemplo, Katy Barriga, alcaldesa de Maipú, una de las comunas más pobladas de Chile, dice que por ningún motivo en el primer trimestre ella quiere tener clases presenciales, solamente remotas.
Claro, exactamente. De hecho, esa era la declaración que estaba leyendo. Hoy día publica EMOL, Maipú, Pedro Aguirre, Cerda y La Granja se suman a otras comunas a la idea de postergar el inicio de las clases presenciales. Y claro, hay declaraciones de todos los alcaldes dando las razones, que son básicamente que no está la vacuna lista y tampoco y plantean el nivel alto de rebrotes y el nivel alto de positividad por comunas. Por ejemplo, no sé, estaba viendo una declaración del alcalde Pedro Aguirre Cerda, Juan Rosas Romero, que decía: como alcalde y como médico, no creo que estén las condiciones necesarias para comenzar el inicio de las clases presenciales. Desde hoy a 40 días más, recién los profesores van a tener una inmunidad adecuada para retornar. Entre todos y todas vamos a decidir cuándo volver a clases, porque hoy no están las condiciones. Esa es la declaración.
Ahora, ojo, que también hay otro factor, José Soto, que nadie está diciendo en este minuto que esto tenga que ser obligatorio. O sea, en todos los casos, incluso desde el propio Mineduc, han dicho que la idea es tener esta disponibilidad, porque hay muchos...
Estar la disponibilidad, claro.
Claro, porque hay muchos padres que para ellos de verdad, y que sus hijos no vayan al colegio, es complicadísimo, les complica la vida, es una tragedia para los propios niños, la desnivelación que se genera, de nuevo, sobre todo en los sectores más vulnerables, es muy fuerte, y a ver, ninguna clase remota reemplaza todas las cosas que tiene lo presencial. Pero efectivamente, a ver, las perspectivas son... que esto no está siendo una orden para todos, o sea, todo hay una base que te dice que lo más probable es que tengas que, al menos que combinar esto por un tiempo más.
Claro.
Y digamos, ahí está finalmente qué es lo que va a ocurrir, pero si tú te acuerdas, José, cuando se decidió no tener clases, fue la presión de los alcaldes la que finalmente llevó al gobierno a tomar la medida. El gobierno, incluso en esa época el ministro Mañalich, después lo reconoció, no quería que los colegios cerraran. Sí. Entonces, yo creo que está bastante claro qué es lo que quiere el gobierno, está bastante claro qué es lo que quiere el colegio de profesores. Habría que ver qué es lo que dicen los alcaldes. Probablemente ahí vamos a tener alguna pista de qué es lo que va a pasar de aquí a 2 semanas.
El problema, Seba, es que además la posición de los alcaldes está súper complicada, porque estamos en elecciones, vienen las elecciones de alcalde y concejales, entonces muchas veces los alcaldes dicen o plantean temas que en realidad su sentido común no les da, pero tienen que hablarle un poco al electorado. Entonces, la situación es bien complicada, especialmente por la decisión que tiene que tomar en el Ministerio de Educación cada municipio, porque al final cada municipio es bien autónomo en función a la disponibilidad. Pero suena de sentido común que los colegios ya estén disponibles, aunque exista un profesor en una sala donde haya 2 alumnos, 3 alumnos, tiene que existir esa disponibilidad, porque como tú dices, es fundamental entregar ese servicio a aquellos papás que ya simplemente no pueden tener a sus hijos en el colegio,
parece,
o que están en riesgo en sus casas, en riesgo.
Y parece una locura, digamos, que para seguir todo otro año remoto, digamos, no se sustenta. Ahora, claro, uno podría escuchar argumentos como decir, ok, perfecto, pero entonces dejemos que la inmunidad haga efecto. Eso puede ser razonable, sobre todo porque tú piensas que en muchos casos también quienes cuidan a los niños, yo leí una encuesta hace un tiempo, el 12% de quienes cuidan a los niños durante el día cuando los padres trabajan en situaciones normales son los abuelos. Probablemente ese grupo también va a estar inmunizado, hace sentido, pero estamos hablando de tiempos cortos, no estamos hablando de algo que se pueda extender de forma eterna, digamos.
Y hay niños también que no los cuida nadie, que están simplemente en sus casas, que están en las cunetas de los barrios, y pues, evidentemente que el problema es más grande, es importante. Lo han dicho organismos internacionales, lo ha dicho UNESCO, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que hay que procurar que cada país tenga disponibilidad para el retomar las clases presenciales, aunque sea para que los niños vayan a los que puedan, vayan a los colegios. Okay. Bueno, son las 7 de la tarde y 25 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Seba, otro de los temas que estábamos hablando al principio tiene que ver con el toque de queda.
Que le carga a Francesca Ravizza.
Sí, lo odia, porque claro, llevamos ¿cuánto? ¿10 días? ¿Cuánto llevamos con toque de queda hasta las 10 de la... Leí por ahí, se me olvidó, hasta las 10 de la noche. Lo teníamos antes hasta las 11, ¿no? Sí.
Pero, mira, por lo menos llevamos, yo creo que desde antes de Pascua, digamos. O sea, ya son casi mes y medio.
Ah, era de...
Porque lo cambiamos. Tú no, si lo cambiamos. Acuérdate que, de hecho, fue toda una polémica porque lo habíamos ganado hasta las 12, después se cortó a las 11, después se volvió a cortar a las 10. Pero yo te diría que por lo menos enero y febrero hemos estado con ese toque de queda a las 10. Que de nuevo, o sea, por más de que uno pueda decir de repente a alguien, a quien no andaba a las 10:30, digamos, pero se cumple relativamente riguroso, o sea, no es que vea muchísima gente en las calles, digamos, por ningún motivo.
Claro, exactamente. Bueno, hoy día habló sobre el tema el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que lo tuvimos entrevistado en Duna en Punto, y él decía sobre este debate que tiene que decir el gobierno, porque evidentemente hay una presión importante, en especial del sector gastronómico, que dice es que nos estás quitando una hora o dos horas de poder salvar el año, porque la situación es muy compleja, porque claro, hay que cerrar las cocinas, hay que cerrar todo, hay que despachar a los trabajadores a las 9 de la noche, a veces antes, entonces echar a la gente a las 8:30. Bueno,
y son horas críticas, las horas donde habitualmente la gastronomía, el rubro gastronómico podía hacer la diferencia.
Sí, y además que todos salimos, la verdad es que en los trabajos tampoco existe la cultura ni los trabajos de salir a las 5 de la tarde. Entonces, la gente trata de salir antes, de hacer la vida antes, pero la verdad es que también finalmente empiezan a las 7:30 de la tarde a tener vida de bares, a tomarse algo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es complicado. Y sobre el tema, hoy día habló, como te decía, el ministro Delgado y decía, estamos a punto de cumplir un año del primer caso coronavirus en Chile. A nivel mundial ha ido cambiando la estrategia de lo sanitario. Nosotros, dijo, siempre estamos abiertos a revisar distintas medidas y como gobierno lo hemos demostrado en el plan paso a paso, con las cuarentenas dinámicas, etcétera. Pero hay que poner énfasis en cuidar la salud de las personas. Y dijo, más allá del toque de queda, que se puede revisar, lo más importante es avanzar en el plan de vacunación. Por lo tanto, claro, lo que él plantea es que hay dos cosas que son fundamentales. Uno, el plan de vacunación, que da la sensación de que hay que aguantarse. Y dos, las fiestas clandestinas. O sea, si ya existen fiestas clandestinas todos los fines de semana, a cada rato, en todas las comunas, porque claro, salen algunas, pero la verdad es que en todas partes hay fiestas clandestinas. Imagínate sin toque de queda o con un toque de queda un poco más flexible.
Bueno, de hecho, José Soto, algo así es, osaba Delgado, decía, cualquier cambio tiene que ser en sintonía con la salud de las personas y sobre todo con los grupos que aún no se vacunan, ya que son los más jóvenes los que tienden a romper el toque de queda y los que van a quedar más al final de las vacunas. Y dice, esa ecuación es la que tenemos que tener siempre a la vista a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, a ver, si uno puede leerle entre líneas algo a Delgado, lo más probable es que toque de queda vamos a tener. ¿A qué hora exacta? Quizás eso se puede revisar y probablemente ahí va a venir la presión de los gremios para lograr un toque de queda a las 11 o a las 12, pero efectivamente no, el factor sanitario va a primar por lo menos hasta que no tengamos una buena parte de la población inmunizada, que en los mejores pronósticos se plantea que esto podría ocurrir por ahí por mayo, junio, digamos. O sea, primer semestre muy complejo.
Claro, pero y quitarnos el toque de queda no hay ninguna, o sea, se ve tan difícil. Además que, mira, estaba leyendo una nota de cómo los países del mundo, los toques de queda de distintos países. Francia a las 9 de la noche, Suiza a las 9 de la noche, Bélgica a las 10 de la noche, España a las 11 de la noche, Italia a las 11 de la noche, Grecia a las 11 de la noche. La verdad es que no No sé claro. Qué país. Mira, hablaba con un periodista de Radio Programas del Perú, que vamos a hablar del tema de Perú, que tienen escándalo con las vacunas también, que nos decía que no pueden salir a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde solo están autorizadas a salir quienes tengan que comprobar, ir al doctor, cosas muy específicas. No sale absolutamente nadie. Claro, tienen que tener permiso.
Pero sabes que sí, pero en esos países también, en general, el cambio que han hecho es que, digamos, está el toque de queda, pero la medida de cuarentena ha sido una última ratio. O sea, la cuarentena total se decreta cuando hay una situación muy extremadamente crítica en zonas específicas.
Sí.
Y el toque de queda ayuda a manejar un poco eso. En el caso chileno, aparte del toque de queda, nosotros tenemos cuarentenas de fin de semana, que es básicamente estar en transición. Y tenemos otros modelos también, como la cuarentena total. Es complicado.
Sí. Bueno, ya lo decía el ministro Mañalich el fin de semana, el ex ministro Mañalich, que las cuarentenas totales no tienen mucho efecto.
Yo creo que algo estuvieron escuchando el ministro Mañalich con la decisión, porque hoy día el ministro París destacaba que solo el 9%, José Soto, de la población chilena va a estar en cuarentena a partir de este jueves. La gran mayoría va a estar en transición. Pero uno podría decir, bueno, quizás ¿dónde está el punto de revisión? ¿Será solo el toque de queda? ¿Será el toque de queda y estas cuarentenas de fin de semana que en verdad, digamos, cuál será lo decía el ministro, cuál es el beneficio al final de no poder salir a un parque? ¿O no salir a caminar? ¿No será eso peor? Viendo que probablemente nos queda por lo menos unos 6 meses de convivencia con esta pandemia, digamos.
Exactamente, bueno, está complicado. Paciencia a todo el mundo, especialmente a los que quieren salir como la Fran del toque de queda. Son las 7 de la tarde y 31 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, José Soto, tú hablabas de paciencia.
¿Ya?
Y en Perú hay un escándalo que crece y es justamente por impacientes.
Dijo el presidente Francisco Sagasti, dijo que estaba realmente indignado con este escándalo de su otrora expresidente Martín Vizcarra. Si quieres, cuéntalo, Seba, tú que.
Es que, claro.
Que uno, tiene más cahuín.
Es que uno pensaba que era solamente Vizcarra, digamos. Y esto lo había revelado el mismo programa que nos dejó el escándalo a nosotros con el viaje de vacuna.
Oye, que ha hecho. Deben estar orgullosos en eso.
Deben estar muy orgullosos.
Han dejado dos escándalos.
Bueno, de pasada cayó la ministra de Salud, porque en teoría ya había estado al tanto de esta situación de Vizcarra y no lo había hecho. Y de rebote. Tuvo que renunciar la canciller porque no informó que se había vacunado.
Claro. Claro. Uy, no te escucho.
De RPP de Perú.
Ya.
Y que finalmente, claro, o sea, el hecho de que la canciller se haya vacunado, diciendo además que era población esencial, ya causó un escándalo de un vacunagate. Y al final la duda es, oye, ya, ¿y quién más se vacunó?
Claro.
Tú conversaste en la tarde con la gente de RPP, ¿no?
Sí, conversé con ellos y lo que me explicaban es que lo que me explicaba Carlos Villarreal, que es periodista de Radio Programas del Perú, es que esta situación generó un escándalo muy importante porque estas vacunas originalmente iban destinadas a aquellos expertos científicos y médicos que estaban trabajando en las pruebas de la vacuna.
Es lógico.
Claro, y que por lo tanto tienen que recibirla. De esa manera recibieron de manera media oculta, porque al principio Vizcarra había dicho que casi que era una actitud como de heroica,
valiente.
De valentía, donde nadie creía en las vacunas, pero claro, no fue así, fueron vacunas de gentileza un poco, que estaban disponibles y que se aprovecharon de vacunar. De hecho, Vizcarra Pontetur reveló que su hermano también recibió dosis de vacuna, Sinopharm contra el COVID-19, y su esposa también, y algunos ministros también. Entonces, la situación es bien importante, bien... Se anunció una comisión investigadora, de hecho, para, porque esto va a tener consecuencias penales, me decía.
Vizcarra finalmente, el problema que tiene es que al comienzo parecía que él había participado en el estudio. Tú cuando participas en un estudio tienes una probabilidad de tener la vacuna y una probabilidad de
no, claro, que sea placebo en el fondo.
Que sea placebo, digamos, es parte de las reglas del estudio. Bueno, en el caso de Vizcarra, digamos, no hubo placebo. Vizcarra sabía que le estaban poniendo la vacuna que era. Otra cosa es que fuera experimental, pero sabía que era la vacuna. Entonces, es una situación bien compleja y que contrasta con, por ejemplo, cómo se manejó acá la situación, donde todos estos temas se conversaron. Hay países que lo han hecho de otra manera. Por ejemplo, en Estados Unidos se vacunó a las autoridades en los primeros de la fila porque se entendía, ellos tienen el concepto de que se tiene que custodiar la cadena de mando. Acá, a diferencia, digamos, se coincidió que por lo menos Sebastián Piñera y Enrique París se tenían que vacunar en su turno y ojalá con la vacuna más masiva que se estuviera vacunando la población. Pero en el caso peruano, digamos, esto es un escándalo bien complejo. Ha tenido que salir el actual presidente, incluso Francisco Sagasti, a decir que va a buscar todos los datos para aclarar qué fue lo que pasó. ¿Y qué más se vacunó? Porque, digamos, cada día se está descubriendo otra persona que se vacunó
sí,
dentro de las autoridades. Entonces, bien compleja la situación, sobre todo porque Perú es uno de los países que está más detrás de la provisión de vacunas. Recién hace unas semanas logró tener acuerdos para conseguir una cantidad de dosis razonable para su población. Ahora ellos recién están teniendo para el personal de primera línea, ahora en febrero, lo que Chile tuvo a fines de diciembre. Entonces, es una situación bien complicada en Perú y que le está trayendo costo político inmenso al expresidente, que además era una figura que, pese a que había salido del poder, tenía una popularidad bastante alta, entre otras cosas, por un perfil muy, muy ligado a la probidad, muy ligado
a la honestidad. Es que él se supone que su rol, razón por la cual fue expulsado y que dio esta tremenda revolución en Perú, es que él venía como a limpiar los problemas de financiamiento de la política, la corrupción que estaba reinando en Perú. Entonces su gestión fue muy centrada en eso, en apoyar a la fiscalía, a las investigaciones, en un poco criticar muy duramente a los parlamentarios, claro, etcétera. Entonces, esto, pero echa por tierra toda la pega que hizo Vizcarra. Ahora, él se defendió y insistió hoy día, además de pedir disculpas, o sea, pidió disculpas, pero igual insistió en su postura. Dijo, yo no he mentido, mis razones no fueron más que las que he dicho, que dije que esto era ser parte del proceso experimental, quería, en el fondo, como líder, tenía que asumir ese riesgo y tenía que participar en este proceso de vacunación. Pero, claro, él pide disculpas y dice que soy ahora consciente de que debí haber informado al país de ello, más aún en mi condición de jefe de Estado. Asumo, como siempre, que es mi responsabilidad y en eso me equivoqué. Claro, es que es súper rara la actitud heroica, súper sin rara. Anunciarle a tu ciudadanía qué tiene de heroico si
claro,
lo haces
es que
solo.
Ese es el tema, es entre gallos y medianoche. A ver, aquí tú podrías discutir, alguien podría decir lo que decíamos, podría decir, ¿sabes qué? Está bien el criterio, pero si lo haces sin que nadie sepa, sabiendo de antemano que estás recibiendo la vacuna y no un placebo, empieza a hablar rara la cosa,
sí. Sí, sí. Además que, claro, el laboratorio desmintió que fuera parte de los voluntarios del equipo experimental. Él dijo que tenía una credencial, pero el laboratorio dijo, no, si le falta una suerte de sello que acredita que tú eres parte y no estás en esa, o sea...
No, y de nuevo, cuando tú eres parte de un ensayo experimental, tú tienes posibilidad de tener placebo. Aquí Vizcarra sabía que era la vacuna a la que le estaban colocando, de verdad, se la colocaron en su casa, no en una instalación médica. Claro. Entonces, todo es un escándalo que suena bastante mal y que, de nuevo, está complicando incluso al actual gobierno porque hay figuras que tomaron la vacuna y que no lo informaron tampoco.
Hasta donde sé quiénes participaron en este proceso de experimentación con las vacunas, Seba, recibían placebo al principio, no lo iban a saber, obviamente, para que funcionara la cosa, pero al final, igual se iba a recibir la información, pero tú te ibas a pasar un periodo largo en que no sabías si tenías o no la vacuna, en el fondo.
Mira, a ver, yo soy parte de un estudio médico, digamos, el de Oxford y AstraZeneca, y efectivamente es así, tú solamente puedes saberlo o cuando las vacunas estén disponibles, o si es que tú tuvieras posibilidad de vacunarte, porque en ese caso, en el fondo se considera que tú tienes que tener la información. Si te puedes vacunar con otra vacuna, por decirlo así, ellos te liberan. Pero tú no sabes.
O sea, tú todavía no recibes, a ti todavía no te avisan. No te avisan si tú recibiste un placebo o.
Yo todavía no sé. O sea, cuando me toque el turno, yo tendré que saber, digamos, exactamente de qué es lo que me toca.
Y tú tienes que llamar ahí, me imagino.
Tienes que
hacer la solicitud.
Ya. Esto está todo controlado, digamos. Entonces, en teoría, en el fondo, cuando tú tienes la posibilidad, te dicen. O sea, si tiene una posibilidad de vacuna, o por ejemplo, en el caso de Oxford AstraZeneca, si llegan las vacunas de Oxford AstraZeneca, también te dicen: mire, sabe que usted tiene el placebo, usted tiene la otra. Entonces, en este caso, digamos, lo que Vizcarra. A ver, ese es el estudio. Vizcarra no hizo el estudio. A Vizcarra lo vacunaron con una vacuna experimental, pero lo vacunaron. Entonces, la situación, de nuevo, es más compleja porque no es como lo dijo, no lo contó de buenas a primeras. Metió a su familia, entonces todo mal, digamos, en el frente peruano.
Sí, está, es complicado, porque además me imagino yo sea que los protocolos deben ser internacionales, deben ser todos los mismos, o sea, la información de que te dan o no, la si recibiste un placebo o no, o sea, yo creo que
tienes... Vizcarra entonces saltó la fila.
Exacto.
O sea, no hay mucho donde darle vuelta.
No hay mucha forma de defender tenga esa información que sepa
puede argumentar los motivos, ¿cachai? Y quizás uno dijera, ¿sabes qué? Un presidente podría tener la vacuna.
Claro.
Pero no hacerlo en público, que la gente no lo supiera, enterarse por una filtración de prensa, no, todo suena bastante mal.
Lamentablemente la situación crítica ahí en esa polémica en Perú. Son las 7 de la tarde y 40 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Seba, en Río de Janeiro deberíamos por estas fechas estar viendo las típicas imágenes que dan envidia de bailes, de trajes maravillosos, colores, samba, fiesta, pero estamos viendo un drama tremendo. Río de Janeiro estaba en su proceso de vacunación con cifras espantosas de contagio y fallecimiento y hoy anunció que se interrumpe la vacunación contra el COVID debido a la falta de vacunas disponibles. De hecho, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Páez, informó a través de su cuenta Twitter que este proceso de vacunación va a ser interrumpido porque simplemente faltan las dosis. Dijo, recibí la noticia de que no llegaron nuevas dosis, tenemos que interrumpir mañana nuestra campaña, dijo, obviamente planteando su preocupación por este proceso que se ve retrasado en un país que ha sido terriblemente golpeado por la pandemia.
Esta es la primera vez que se suspende que los carnavales en más de un siglo, José Soto, digamos. Y siempre que se habían suspendido por algún motivo específico, de mal tiempo o situaciones, se habían logrado celebrar después. Aquí no hay claridad. No hay claridad de que tú lo vayas a celebrar en ninguna parte del año. Entonces, el carnaval, que es icónico de la ciudad de Maravilhosa, de Brasil, no tiene para cuándo. Y además, efectivamente, la situación, hoy día decían, el Sambódromo es un centro de vacunación.
Sí.
Y las vacunas, como tú dices, no están llegando, están con problemas. Río tiene una tasa muy alta de contagio, Río también tiene una tasa muy alta de pobreza, digamos.
Es la segunda capital más golpeada por el coronavirus, con 268 muertos por cada 100.000 habitantes, o sea, en total tiene 17.996 fallecidos, por detrás de los 318 por cada 100.000 que tiene, por ejemplo, Manaos, que es la capital de Amazonas.
Sí, ellos están esperando la llegada de la CoronaVac, que es la misma vacuna que tenemos nosotros, digamos, del laboratorio Sinovac, para poder continuar con el proceso, pero también partieron un poquito más tarde, entre otras cosas, por la oposición que hay de Jair Bolsonaro, o digamos la displicencia más que una inacción. Jair Bolsonaro le costó muchísimo a su gobierno impulsar el proceso de vacunación por su planteamiento personal frente al coronavirus. Él ha sido más bien escéptico, ha tenido alguna vez dijo que esto era una gripecita, incluso nunca se contagió, digamos, no le dio mucho, no le ha dado mucha insistencia al tema de usar mascarilla, pero como Brasil es un estado federal, los estados, y en particular Sao Paulo, tomaron el liderazgo, hicieron algunas pruebas, algunos testeos. De hecho, Brasil era uno de los lugares donde se estaba testeando la vacuna de CoronaVac, que es la que tenemos acá en Chile también.
¿Ya?
Pero claro, el suministro de dosis es algo que en varias partes ha estado complicado. En Europa ha estado complicado, en Estados Unidos ha estado complicado, Brasil también, para la cantidad inmensa de población que tiene, todavía no consigue una gran cantidad de dosis. Se supone que esto debiera normalizarse las próximas semanas, pero mientras tanto, Río tuvo que levantar un poco el proceso de vacunación para poder, para el fondo, que otros estados de Brasil puedan tener acceso a dosis.
Oye, Seba, en paralelo estaba leyendo ahora que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que su gobierno va a pedir autorización para el uso de emergencia de un spray nasal contra el COVID que está desarrollado por Israel y descrito por Benjamín Netanyahu como un tratamiento milagroso. Bolsonaro es que Exocet-224 es un spray nasal desarrollado por el Centro Médico en Israel con una eficacia de casi el 100%, 29 de 30 casos contra el COVID en casos graves, fue lo que dijo en Twitter Jair Bolsonaro después de hablar por teléfono, dice, con Netanyahu, a quien califica como un ultraderechista brasileño muy buen amigo. Sí. Por lo tanto, es bien extraña la inversión que está haciendo de spray versus lo que uno debería pensar, que debería estar tratando de conseguir vacuna,
bueno,
¿no?
Pero Bolsonaro, a ver, Bolsonaro ha sido adepto a estos tratamientos. Acuérdate que destacaba, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que ha sido desmentido como un medicamento eficaz contra la, o que prevenga el COVID-19, pero claramente su estrategia, digamos, prefiere poner los bonos ahí antes que necesariamente las vacunas, donde más bien ha sido un acompañante de lo que están haciendo los estados de los estados brasileños, digamos, y sus autoridades locales.
Exactamente. Bueno, vamos a ver y estar pendientes de lo que pasa en Brasil, en Perú y también en Latinoamérica, que están iniciando con muchos problemas los procesos de vacunación. Esperemos que avance. Son las 7 de la tarde y 45 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Quiero hacerte unas recomendaciones, Seba Rivas, de Zurich. Si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y también te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Y José Soto, digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde Gastos es menos de lo que esperas, menos costos, menos tiempo y menos papeleo. Visita rindegastos.com, rinde gastos, al final, menos problemas.
Y para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación de Mazda.cl, Mazda Feel Alive. Nos vamos, Seba, a un corte y los dejamos invitados, como siempre, a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Y al regreso vamos con más Nada Personal.
La pandemia impulsó nuevas herramientas de trabajo y una de ellas es la firma digital, que se puede ocupar en gran parte de los trámites de las empresas con el mismo valor y efectos que la de una firma por escrito y en papel. No solo entrega la opción de preparar, firmar, validar y compartir documentos, ahorrando tiempo, sino que también permite crear un registro seguro para una cantidad ilimitada de archivos, suprimiendo la necesidad de respaldos físicos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¡Ah! ¡Oh! Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
En Banco Estado estamos para apoyarte. Por eso tenemos el nuevo Crédito Fogape Reactiva, para que todas las micro, pequeñas y grandes empresas sigan contribuyendo al desarrollo del país, con financiamiento para capital de trabajo, inversión y refinanciamiento. Hasta 84 meses de plazo con garantía estatal Fogape y tasa preferencial. Infórmate más en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Estás. Estamos. Sujeto a evaluación crediticia. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De la tarde, 48 minutos, estás en Duna, Nada Personal con el Seba Rivas. Hemos estado hablando de varios temas en esta jornada de día lunes 15 de febrero. ¿Cómo pasaste ayer el 14 de febrero, Seba?
Bien, 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 pero tranquilo, ¿eh? Como más en cuarentenado que otro año.
Ya, ya, pero bien.
Ir a alguna parte, ¿no? Todo no. Para la casa, el delivery.
Sí,
es que se tiene que haber forrado los deliveries de chocolate ayer, ¿sabes? De una manera, no te explico.
De chocolates, de globitos, de corazones, de ositos, de todo lo... De toda la cosa romántica. Oye, lo que sí no acompañó mucho el clima, porque ha estado raro. El fin de semana estuvo frío, hoy día, de hecho hasta ahora hay 21 grados de temperatura, y para el fin de semana, o sea, para los próximos días, martes, miércoles, 26 grados la máxima el martes, 25 grados el miércoles, 26 el jueves. Es decir, como que no se da la sensación de que ya se fue el verano, no se afirmó. Sí. Desde esa tormenta importante que hubo, esa lluvia fulminante, como que no logramos retomar el verano, los 30 grados, 31, 32, ya quedaron en el pasado. ¿Se va?
Alguien decía ¿sabéis qué? Que este iba a ser el febrero más frío en mucho tiempo, y parece que va para allá. Yo no me acuerdo de un febrero, en general los febreros eran calurosos, los últimos años por lo menos.
Sí, es verdad.
Pero hace un buen rato que no había un febrero como este.
Seba, ¿vamos a la política?
Vamos a la política. Ahí está todo pasando.
Ahí está todo pasando. Pareciera que los políticos no están saliendo de vacaciones. Por lo menos en la centroizquierda hay un debate instalado bien importante de qué hacer con las candidaturas presidenciales. De a poco van saliendo los candidatos por partido, han tenido sus primarias. La DC tuvo su primaria con Jimena Rincón como ya candidata oficial. El PPD con Heraldo Muñoz. En el Partido Socialista aquí llegó rápidamente Paula Narváez. ¿Cómo decidir unificarse y poder tener una candidatura única? Bueno, en el PPD están evaluando la opción de ir con primaria legal con el Partido Socialista, algo que la DC considera que es una mala idea, excluirlos porque no ayuda al bloque de centroizquierda. ¿O no? Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, ¿cómo está?
Muy bien, María José, Sebastián, aquí estamos, sin ni siquiera tener la posibilidad de pensar en vacaciones a propósito de lo primero que comentaba.
Ya, pero ni siquiera pensar
en vacaciones.
Ni siquiera teletrabajo, Fuad.
No se puede. Ya estoy aquí todavía en la oficina del partido. Ya. Mañana tengo actividad en la Florida, de la mañana, después tengo otra actividad más. El miércoles me voy de gira al sur, partiendo en San Francisco de Mostazal hasta llegar a Chiloé, ¿verdad? Por tierra, así es que... y tengo que jugarme además, soy candidato, realmente se me olvida que soy candidato por el distrito 19 a constituyente, y también tengo que dedicarle un poquito de tiempo ahí a mi campaña y a mi región, pero bueno, la política está muy desafiante, claro. Tenemos tantas elecciones el día 11 de abril, y como nunca antes, creo yo, más que la cantidad de elecciones, el momento en que estamos, ¿no? Y todo lo que vamos a elegir, imagínense, por primera vez convencionales constituyentes, por primera vez va a poder tener una constitución elaborada participativamente. Vamos a elegir por primera vez gobernadores regionales, cosa que realmente como que se olvida, y es una elección muy importante que va a marcar un antes y un después en el proceso de descentralización de nuestro país. Así es que además tenemos las elecciones de alcalde y de concejales, que siempre son un termómetro político importante. Bueno, y presidenciales, pues algunos están más muy preocupados, yo diría medio ansiosos con la presidencial, y creo que para algunos el verano de febrero no ha sido tan frío, porque parece que la temperatura la ha estado afectando un poco y están con una idea poco entendible en relación a la elección presidencial. Y yo quiero señalar que espero que cuando ya vuelva marzo, vuelva un poquito más la normalidad, estoy seguro que este tipo de excesivo entusiasmo, digamos, de febrero va a pasar y vamos a volver a hablar desde el sentido común.
Fuad,
¿sí?
Dale, Seba, ¿tú?
Mira, Fuad Chaín, de Sebastián Rivas te saluda. Una consulta, ¿cuánto de sorpresa te generó esta propuesta que hace Guido Girardi, donde no menciona la DC, dice, tenemos que unirnos todos en materia presidencial, y deja fuera a la DC de frentón? ¿Esto es para ti algo inesperado? ¿Lo venían escuchando? ¿Cómo lo recibe la DC?
No, pero mira, yo creo que... todos estábamos muy entusiasmados con Unidad Constituyente, PS, PD, el PRO, Ciudadanos, nosotros, todos radicales, pero resulta que cuando ganó la DC, la mayoría de la gobernación regional, algunos como que le empezó a incomodar un poco esto, la Unidad Constituyente. Chuta, pensaban que la DC estaba más flaca, más venía menos, y como que querían Unidad Constituyente, pero cuando la unidad beneficiara a algunos y no a todos dentro de Unidad Constituyente.
Claro.
Luego vino la primaria, las elecciones municipales de alcalde, sorpresa, la DC nuevamente le va muy bien, también le va bastante bien a los radicales en esa primaria, chuta, y como que después incluso terminamos con problemas para cerrar el pacto de alcalde. Luego viene las primarias presidenciales o las consultas ciudadanas, y nuevamente la DC sorprende con una participación muy importante, el doble o más del doble los que participaron en la primaria del PPD, y elegimos a Jimena Rincón, ¿no es cierto?, nuestros militantes independientes. Y entonces, como que a algunos le empezó a incomodar esto, que a mí me parece que es un gran logro, sobre todo para Girardi y para todos los liderazgos que durante tanto tiempo han hablado de la necesaria unidad que no podemos, ¿no es cierto?, seguir regalando el espacio a la derecha y que tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, logramos construir un espacio de unidad, pero que además estaba teniendo consistencia. Nos fue bien en la elección de gobernador a toda la línea constituyente, fuimos los que más primarias hicimos, la gente empezaba a mirarnos como una alternativa seria, consistente, coherente, de cambio profundo, pero tranquilo, que dé certezas, que dé estabilidad al país, que eso es lo que quiere Chile, quiere cambio, sí, claro, quiere un modelo de desarrollo más humano, sobre la base de una verdadera economía social y ecológica de mercado, tengamos una democracia más profunda, más participativa, un poder más descentralizado, etcétera. Claro, pero quiere que eso se haga no sobre la base de la polarización ni de la insurrección, sino que sobre la base del diálogo democrático, ¿no es cierto?, de la libertad, del respeto a la opinión distinta, de ofrecer gobernabilidad, estabilidad al país. Y eso es lo que representa unidad constituyente: cambio y gobernabilidad, transformaciones, pero también, ¿no es cierto?, que esas transformaciones le den certeza a los chilenos, no saltos al vacío. Entonces, esta fuerza de cambio tranquilo, en vez de potenciarla, hoy día empieza a dar debilidad. La primera, y con esto quiero terminar, primero con esta idea fallida de las preprimarias que algunos plantearon hace ya un par de semanas, cuando eso no tuvo eco, hoy día aparecen con esta idea de una primaria chica, una primaria media, pero creo que eso no va a prosperar, porque al final el sentido común, el propio PPD y el Partido Socialista, que son partidos serios, gran parte de sus dirigentes, yo creo que al final institucionalmente van a terminar fortaleciendo unidad constituyente y fortaleciendo la posibilidad de construir una alternativa real de gobierno, como ya lo ha dicho con claridad el Partido Progresista, los radicales, Ciudadanos, y no tengo ninguna duda que el PS y el PPD no se van a desdecir de lo que sostuvieron durante tanto tiempo, y que vamos a fortalecer unidad constituyente en vez de debilitarla.
Fuad, estamos conversando con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Fuad, ahora, el PPD dice como argumento que la DC hace rato que viene con un camino bastante independiente, lo hizo la elección anterior porque fue con su candidata propia a la primera vuelta presidencial, porque no aceptaron la candidatura de Alejandro Guillé, por lo tanto, fueron con Carolina Goich. ¿Ustedes no descartan esa alternativa de ir en ese caso en una primera vuelta nomás con Jimena Rincón? ¿Cuál es la evaluación que hacen? ¿O aprendieron las lecciones de esa elección donde a Carolina no le fue bien y no sacaron resultados positivos, lo que hubiesen esperado de esa estrategia, y por lo tanto ahora sí o sí van a insistir en lograr unificar candidatura?
Bueno, primero eso no lo dice el PPD, lo hizo una parlamentaria del PPD.
Sí.
Hoy día tuve reunión, el secretario general del PPD tiene una opinión distinta, ¿no es cierto? Heraldo Muñoz está ahí esperando la decisión institucional. Yo sinceramente creo que no lo dice el PPD, por lo tanto ya. No quiero imputarle al PPD aquello, pero solo quiero señalar, ¿cuál fue el resultado hace 4 años? El resultado hace 4 años que ganó Piñera.
Sí.
¿Queremos repetir el resultado y queremos tener un sucesor de Piñera? ¿O queremos que al final la división de las fuerzas de una oposición democrática...
Pero la DC también es responsable y que llegó su candidata tranquila sola.
Pero por cierto, por eso le digo, todos tenemos que aprender y de los errores. Y fue justamente por lo mismo, porque hace 4 años, mira, esto parece, algunos quieren que esto sea como el día de la marmota. Hace 4 años, algunos empezaron a bajar candidato de las primarias, ¿se acuerda? Para que fuera Guillé contra la candidata de la ADC, Carolina Goich, que era una gran candidata. Entonces dijeron, mire, ¿por qué no? Ah, y ahí bajaron a José Guarda de Alagua, Insulza, etcétera, para llegar solo con... el PP también tenía algún candidato, y al final lo fueron bajando para llegar solo con Guillé contra la candidata de ese. O sea, nuevamente esto de ver cómo hacemos ingeniería electoral para ir a primarias, pero asegurándonos el triunfo. Y en esa oportunidad nosotros quizás pisamos el palito, ya dijimos, bueno, si es que no hay una primaria competitiva, que sea en igualdad de condiciones, Carolina Goich dijo, vamos a primera vuelta, y algunos la seguimos, y yo apoyé esa tesis de la Junta Nacional, era partidario de las primarias, pero después que Carolina tomó esa decisión, yo la apoyé. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Con una gran candidata como Carolina Goich no fue mal en la primera vuelta.
¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde esto no es, crees tú, también un ejercicio de parte de algunos sectores del PPD para correr el cerco un poco y decir, bueno, ok, perfecto, no hagamos esto, pero entonces lleguemos, no hay problema con que lleguemos con un candidato único, PPD, PS a la primaria formal? Que es un punto de
yo no tengo problema en eso. Lo que creo que es un error. Lo creo que es un error porque hay que potenciar la primaria del 4 de julio, que lleguen todos los partidos con sus candidatos. Pero por favor, ¿cómo? O sea, es que quieren ir a primaria tratando de ir sobre seguro. O sea, ¿qué convicción democrática es así? Nosotros no estamos pidiendo ninguna ventaja para la ADC. Estamos pidiendo que vayamos en igualdad de condiciones. Si ellos se quieren sumar antes, mire, nosotros tenemos tanta confianza en la potencialidad de Jimena Rincón y de nuestra candidata que no tenemos ningún problema. Si quieren ir juntos, separados, revueltos, como quieran, vamos a primaria todos el 4 de julio. Lo que yo creo es que es un error el hacer estas primarias intermedias que terminan debilitando el proceso del 4 de julio. Si lo que queremos, a mí lo que me importa no es ver cómo le gano al PPD, al PS, a los radicales con Carlos Mar. No, mi tema es ver cómo tenemos una primaria potente, amplia, convocante, participativa, de unidad constituyente. Si quiere sumar Nuevo Trato, que se sume Nuevo Trato, no tengo ningún problema en eso. ¿Para qué? Para tener un candidato que tenga reales posibilidades no solo de pasar a segunda vuelta, sino que ganar la elección. Si nosotros no podemos seguir siendo una fuerza política que minoritaria, testimonial, de la queja, de la rabia, de la crítica, como que andamos todo el día pateando la perra, en lugar de decir, ¿sabes qué más? Pongámonos de acuerdo y ofrezcámosle al país una alternativa seria, atractiva, de gobernabilidad, y hagamos los cambios. Para eso hay que tener vocación de poder, y para eso hay que decir, ya sentémonos, veamos cuáles son nuestras diferencias, porque las tenemos, ver cómo las administramos y cómo potenciamos nuestra convergencia. Mire lo que hizo la derecha con un sentido de poder tremendo, al límite de lo que a mí me parece de inconsistente. Terminó poniéndose de acuerdo con José Antonio Kast para la lista de la Convención Constitucional. O sea, los que estuvieron por el apruebo con el fanático del rechazo. Todos se pusieron de acuerdo en una sola lista. ¿Por qué? Por un sentido de poder. Y nosotros que tenemos tantas cosas en común en unidad constituyente, ¿cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo para tratar de resolver las discrepancias y las diferencias que tenemos y ofrecerle a Chile una alternativa de cambio tranquilo por una sociedad más justa? ¿Ah? En eso estamos de acuerdo. Bueno, si estamos de acuerdo en el relato, en el propósito, en el objetivo, bueno, pongámonos de acuerdo en el camino y seamos responsables con el futuro de nuestro país. Yo creo que eso va a ocurrir. Yo desdramatizo lo que se ha señalado, porque estoy seguro de que el PS y el PPE, que son partidos serios y que durante mucho tiempo han pregonado y han impulsado un entendimiento para poder ser una alternativa, hoy día no van a borrar con el codo lo que se escribió con la mano durante tanto tiempo. Y sabemos ya que la DC sola no puede. Por eso es que nosotros queremos una primaria con unidad constituyente, que son nuestras fuerzas políticas más afines. Sabemos que no podemos solo, pero también sabemos, y los demás partidos saben, que sin la DC no se puede. ¿Ah? Y que si queremos ser mayoría, entonces la DC no puede estar fuera de la ecuación. Y creo que entonces es el momento de dejar con este tiro y afloja para ver cómo mejoro mi posición, porque al final lo que la gente quiere es claridad sobre el futuro. Yo le invito a que discutamos las propuestas, que discutamos lo que queremos hacer, el cómo queremos hacerlo. No solo es importante el qué, el cómo. Y yo creo que ese es el debate que quieren los chilenos hoy día, y nosotros tenemos claro el qué queremos hacer y el cómo lo queremos hacer, y por eso queremos ir a las primarias, porque queremos que nuestra candidata presidencial sea la principal vocera de eso, y por eso que creo que la gente ha respondido a nuestras primarias, porque nuestros candidatos a gobernadores, las primarias y ahora la elección definitiva, tienen claro el mensaje, nuestro candidato alcalde también, a constituyente igual, sacamos bases programáticas, porque creo que hay que dotar de contenido este proyecto político y fortalecerlo, no torpearlo con triquiñuelas electorales.
Perfecto, Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, muchas gracias por conversar con nosotros, trate de descansar un poquito ya que no tiene vacaciones.
Muchas gracias, pues. Bueno, ahí vamos a ver cómo por lo menos algunos fines de semana, algunos días domingos descansamos un poquito. Igual hay que cargar la batería, ¿no es cierto?
Exactamente,
justo necesario. Muchas gracias, que les vaya muy bien.
Que esté muy bien.
Igualmente, Fad, que esté bien.
Seba, se acabó el tiempo, son las
8 de la noche. Tú también, y yo también nos vamos a cargar la batería.
Vamos a cargar la batería, sí, vamos a descansar, ya.
Pero nos encontramos mañana.
Nos encontramos mañana a la misma hora. Un abrazo.
Muy bien, adiós.
Chao.